Fuga de Tortura. Un baldazo de agua helada sobre la fe de los que aún esperan.
11 horas 2 minutos y estamos en comunicación telefónica con nuestra querida amiga Dani de Roldán. Y Dani, buen día.
Hola, Chino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande a vos y a toda la audiencia de Fuga de Tortuga.
Gracias por estar ahí. En nuestro Facebook estamos preguntando estos días si se estaría de acuerdo o en desacuerdo con una eventual derivación de pacientes de COVID del AMBA a hospitales del interior bonaerense, en este caso de Bolívar. Te pido una opinión sobre eso y después te consulto algo más respecto de lo que surge de esta suerte de este muestreo, por llamarlo de alguna manera, que ni siquiera llega a ser eso, ¿no?, que hemos hecho en nuestro Face.
En principio me parece interesante plantearlo porque entiendo que tu motivación no es estrictamente atender a una cuestión coyuntural, específica, puntual, que haya sido planteada en ese sentido, sino como a sondear en qué nivel de humanidad andamos, ¿me da esa? ¿Qué dosis de humanidad en sangre vamos teniendo? Creo que ese es el objetivo fundamental de tu pregunta y por eso me parece muy interesante. Por supuesto que yo soy del team mayoritario en tu Facebook, que es que sí, que por supuesto que tendrían que venir. Si no se me ocurre, otra opción, no se me cruzaría por la cabeza. Ya hasta el hecho de preguntarlo me parece, o de tener que estar respondiéndolo, me parece bastante raro, porque en realidad no solo que estamos hablando de otros seres humanos, entonces ahí no hay nacionalidad, no somos una nacionalidad a partir de nuestra condición de seres humanos, sino a partir de nuestra condición de ciudadanos que integramos un territorio. Y son dimensiones que no tienen nada que ver con la característica humana o la condición humana que nos hace o que nos haría salvarle la vida a cualquiera, que haya nacido en África, en Afganistán, no sé, no se me ocurre otra opción. Pero encima ni siquiera estamos hablando de personas de otra nacionalidad o venidos de la luna, son vecinos de acá, ¿no? Estamos hablando de mismos argentinos.
Sí.
Que insisto, no tiene que ver para mí la dimensión si es argentino, ¿no? A la hora de ser humano, eso no tiene absolutamente nada que ver. Seguimos siendo constituidos de la misma forma, con las mismas emociones más o menos. Más o menos en el sentido de estas emociones transformadas por lo cultural, pero somos en esencia seres humanos, o sea, no se me ocurre otra idea que un sí grandote con la S y la I mayúscula,
sí.
Con las dos manos.
Ahora, esta suerte de muestreo que arroja que una mayoría apoyaría o estaría de acuerdo con la derivación, se me ocurre que es el muestreo o el recorte Fuga de Tortugas. Me cuesta no creer que si la pregunta la hiciera algún otro espacio periodístico, recogería un no como respuesta masiva. ¿Lo ves así?
Sí, de alguna manera. O sea, yo creo que hay un gran o un porcentaje, la verdad que no sabría estimar si es el mayoritario o cómo estamos en esta suerte de medición que veo que estás haciendo. No sé, la verdad, cómo resultaría. Si esto se hiciera en forma de plebiscito o referéndum o una consulta popular, yo creo que daría la chance de una campaña. Esto lo estamos diciendo en tono hipotético, por favor,
por supuesto,
me digas, estamos hablando de eso, ¿no? Que digo, ameritaría una campaña, como toda compulsa, como todo plebiscito, referéndum o llamada a consulta popular, y en ese sentido podríamos estar apelando a estas cuestiones muy humanas y muy de las emociones positivas que quizá harían que mucha gente que por impulso responde un no, se lo pensara un poco mejor, ¿sí? ¿Con esto qué quiero decir? que en el fondo yo confío en la buena calidad del ser humano, de la ser humana, y que quizá en una respuesta inmediata, en una red social, y movido por un impulso, motivado por el miedo, que es lo que sí, en definitiva es lo que está sustentando estas respuestas, porque también la otra está sustentada por el miedo, pero un miedo que hace que un miedo por la salud del otro también.
Sí, sí.
¿No? Cuando uno dice sí que vengan, también es miedo para que el otro no se muera. O sea, bueno, sí, ¿no? Que venga y que cuide. Y ese miedo por el otro hace que vos relajes el tuyo y abras abras las alas para cubrirlo, para contener a la otra persona.
Sí, sí,
pero
sí.
Bueno, depende de todas otro montón de características que haga que otras personas respondan al revés, aislándose, corriendo, encerrándose, quizá apretándonos fuerte a los suyos, pero mirando con cara de desconfianza y temor y terror al otro, y sobre todo al infectado, entre comillas. Y entonces esto, ¿no? Para volver a tu respuesta puntualmente, quizá una encuesta hecha así en la esquina del Banco Provincia daría que no quieren los bolivarenses recibir a pacientes de otros lugares, pero creo que si se pudiera trabajar eso apelando y dialogando y tratando de que se entienda el otro punto de vista, confío en que hay más cantidad de buen material humano que el que aparenta.
En general, nos cuesta ponernos en el lugar del contagiado, ¿no? Advierto algo arrogante ahí en el hecho de creer que a mí no me va a pasar esto, porque también la pregunta podría ser, ¿qué diría si a vos te tienen que trasladar? Si tu salud depende de que a vos te trasladen, o si se ha contagiado un familiar que vive en Buenos Aires y se propone trasladarlo a Bolívar. Siempre la idea es que esto le va a pasar a otro.
Hay varias cosas ahí. Eso por un lado, ¿no? Que también es fruto del miedo, y a mí no me va a pasar. O sea, no quiero atravesar racionalmente esa instancia de pensar, a mí también me podría pasar.
Lo descarto.
Me niego a pensar eso, pero en realidad no, porque sea, habrá quien decir, pero me da la impresión de que no necesariamente porque sea alguien súper positivo y que va por la vida con una sonrisa amplia y venciendo todas las dificultades, sino con un gran miedo, de que evita racionalizar esa situación o ponerse mínimamente en esa situación. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, la otredad que implica el Gran Buenos Aires para comunidades como las nuestras es otro capítulo. Y lo digo así, en otro capítulo, Chino, porque en realidad habría que ponerse a pensar hasta en términos políticos partidarios, qué significa Gran Buenos Aires, cómo se constituyó este cordón del conurbano, que en su momento fue justamente el cordón industrial, quiénes constituyeron, bueno, las inmigraciones de países limítrofes que forman en gran medida el núcleo poblacional del conurbano. Vos fijate un detalle, que no es un detalle, pero digo, si hiciéramos esta cronología, miráramos qué fue sucediendo con la aprobación de todas las medidas que tomaba el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era todo, primero era todo muy bien, todo el pueblo junto. ¿Cuándo empezó a relajarse eso y empezaron a salir los anticuarentena y todas estas personas? Empezaron a salir cuando los contagios bajaron del norte al sur, en términos de CABA y ambas, ¿no? Es decir, cuando los contagios dejaron de ser los que traía la gente en el avión que venía de Europa y empezó a diseminarse por los barrios periféricos y los barrios vulnerados de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Ahí hubo un quiebre, sí.
Ahí hubo un quiebre. Cuando los enfermos pasaron a ser estos otros, salieron los... O sea, es hasta simbólico, porque había esto de los ranos, yo tampoco me la quiero tomar con las personas, la verdad que no me gusta tampoco ese tipo de análisis, diseccionarlo por ahí, pero hay como algo simbólico, ¿no? La gente que bailaba en Recoleta la otra vez, digo, queramos o no, y sin estigmatizar ni ponernos en ese plan tan desagradable, pero digo, es un dato objetivo, la realidad. El virus lo trajeron quienes habían tenido la posibilidad de viajar a Europa, Estados Unidos o algún otro país, de hecho hacer viajes al exterior, ¿sí? Que son las personas que una vez, porque es una la verdad que es una falacia absoluta de que la pandemia no es igual, en realidad no, en realidad lo que hace es visibilizar las enormes desigualdades, esto ya lo hemos dicho en su programa,
sí.
Pero digo, los que se sienten otra vez como con cierta, y yo voy a contar con mi respirador porque de última hasta me lo compro, como sucedió, gente que intentaba copiar respiradores, cuando pasa este riesgo, y este más allá, más que riesgo, concretamente, enfermar los sectores más empobrecidos de la sociedad, se nos acabó la paciencia con la cuarentena.
Respecto de eso, Dani, te pregunto algo más, como para cerrar. Algunos dicen que con casi 3.000 contagiados diarios, la cuarentena ha sido un rotundo fracaso. Y vinculo eso con otra cuestión que quiero preguntarte, es si observás, por ejemplo, en Bolívar, un hartazgo social genuino de la sociedad con la cuarentena, o es algo que nos han inoculado los medios opositores al gobierno, incluso los medios afines que están también todo el día hablando del tema.
A mí, en principio, en la primera parte de tu pregunta, no creo que sea un fracaso. Justamente creo que si no se hubieran tomado todas estas medidas, que además tienen una profunda raíz en lo sanitario, en lo científico, hay gente que sabe, ¿no? Que yo no me atrevería a cuestionar desde mi simple percepción de hartazgo o lo que fuera que se llame que me pasa a mí. Que no es justamente eso, pero me podría pasar. Digo, me parece que si son 3.000 podrían ser muchísimos más si no se hubiera hecho y no se sigue haciendo este trabajo de avanzamos, pero si vemos que la estamos pifiando, volvemos para atrás y avanzamos un poco acá y abrimos de otra manera. Es decir, para mí podríamos estar mucho peor si no se hubiera hecho esto. Entonces no lo entiendo como un fracaso, sino como que no habría otra forma. Es decir, no habría un triunfo que signifique que no tenemos más contagiados. La sensación de que no son las características de este virus, que exista la posibilidad de que, vos fíjate que hay otros países que abrieron y están volviendo a cerrar o cierran ciudades, están viendo también, esto es así, creo que lo decía Mario Weinfeld en estos días, que es como ensayo, prueba, error, experimentación, recule, no lo decía recule, pero
a Weinfeld le quedaría bien decir recule, en alguno de sus artículos, ¿no?
Ya me puse demasiado en el personaje.
Sí.
Digo, bueno, por un lado esto, ¿no?
Tiene cara de escribir recule, Weinfeld.
No creo que se trate de un fracaso, y me parece que justamente quienes alientan la expresión de fracaso, ¿a dónde están apuntando, a qué sujeto social o a qué personas están tratando de interpelar y con este lenguaje traducir sus sentimientos? A quienes más que hartazgo lo que tienen es, en el caso de los bolivarenses, me parece a mí, no me ubico de ninguna manera en una persona que pueda analizar al bolivarense o a la bolivarense media.
Ah, ¿no? Qué pena.
No.
Por eso aclarado, te hemos convocado.
aclarado esto, digo,
sí.
Que me parece que en Bolívar más que hartazgo lo que hay es un relajamiento, porque no tenemos casos y porque vemos que nos cuidamos y no hacíamos todo lo que había que hacer y seguíamos sin tener casos. O sea, para mí opera como en un inconsciente colectivo, bueno, de que ¿para qué estamos haciendo todo esto si no tenemos casos?
Claro, quiero un caso, porque ¿para qué tanto esfuerzo?
Exacto, para mí opera eso en un nivel inconsciente, digo, por ahí nadie te respondería esto de manera, y no, ¿para qué va a cuidarnos si no hay casos? Quizás nadie te respondería.
Incluso
esto,
así, entonces, con ese fraseo.
Obviamente, porque el tono es este para este tipo de respuesta. Digo, quizás nadie lo diría así, pero por otro lado, Chino, hay algo que me había quedado pendiente, quizá, pero bien a cuento, y que tiene que ver con que qué cosas operan, de por qué, en todo caso, este relajamiento, o en todo caso, por qué pregna el discurso anticuarentena, que se junta con los terraplanistas, que se junta con los antiabortos, y se hace una melange,
sí,
de hasta de dictadura, y toda esa cosa así que tan compleja y fascinante en el mejor sentido de la expresión, ¿no? Digo que tiene que ver con la comunicación de la enfermedad, de las características de la enfermedad, y obviamente que es toda una intención comunicacional, no hacer hincapié en lo que podría ser llamado como morbo en algunas circunstancias, pero también la falta de esto genera un desconocimiento. Entonces terminamos asociando la COVID, como dicen en otros lados, el COVID con un bichito ahí hasta casi simpático.
Esos estúpidos, ¿no?, virus, dijo Sisek.
Esos estúpidos virus. Es decir, y en realidad, por lo que dicen quienes han pasado por la experiencia o quienes han visto personas pasando por esa experiencia, en circunstancias muy feas, no es simplemente una gripe, y necesitas un respirador y después salís a los codazos a los Martínez Ahorralde. No es así el recorrido que sí o sí va a ocurrir, ¿sí? Las personas que realmente lo han padecido, se sabe poco, pero quienes han tenido experiencia para contar o contar lo que han vivido, lo que han visto, es francamente horrible. Y yo digo, por supuesto que no se puede estar todo el día haciendo hincapié en eso, ni haciéndole notas como en otras circunstancias a los familiares de las víctimas, pero nosotros no tenemos tampoco conocimiento de lo que es el sufrimiento de un familiar, no aparecen los familiares contando cómo se vive con un familiar paciente.
Inclusive
tenemos un desapego muy grande con este, con todas esas circunstancias que tienen que ver con todo esto de lo que estamos hablando en definitiva. En un momento en Bolívar se hablaba de cerrar los negocios, abrir los negocios a las 3 de la tarde y a las 4 de la tarde, y nos habíamos olvidado por completo que estábamos hablando de que hay gente que sufre un proceso de enfermedad que lo puede llevar a la muerte, que es horrible, y que hay gente que se le mueren familiares, y que nos puede pasar a cualquiera.
Sí,
de eso estamos hablando.
Inclusive también se habla poco, esto creo que lo hemos observado aquí también, hay poco testimonio en esta maraña informativa que ha provocado la pandemia de gente que se ha recuperado ya, testimoniando por la que pasó. No se ve mucho de eso, no le van a poner mucho micrófono a aquellos que salieron de la enfermedad para que nos cuenten cómo fue, qué sintieron, por la que pasaron, ¿no? No, de eso hay poco, y también quizás no se ponga el acento con la justeza que sería menester en lo que provoca como daño colateral, dirían los yanquis, y que creo que charlando con vos aquí también lo hemos mencionado. El dolor de alguien que, por ejemplo, no puede viajar a Bolívar hoy a visitar a su madre que está atravesando un duro trance de salud porque no se puede. O alguien pierde un familiar, aquella gente que cree y no puede despedirlo. Eso también es muy duro.
Sí, pero de eso me parece que se habla un poco más. Me parece que de eso se habla un poco más, y de hecho de este tipo de padecimientos se hace eco cierta prensa, cierto grupo comunicacional para alentar el desapego a la cuarentena, por decirlo de alguna manera, apelando justamente a esos sentimientos que son absolutamente lógicos y que nos han pasado a todos, porque todos tenemos una experiencia en ese sentido. Quizás no todas son negativas, quizás no todas tienen que ver con que dejamos de ver a un familiar y de pronto falleció. No todos así, pero sí que nació alguien en la familia y no lo pudimos conocer. O no lo pudimos hacer levantar en brazos a un bebé que queremos mucho y que estábamos esperando hace tanto tiempo, nació y resulta que no lo hemos podido tener en brazos.
Sí.
Entonces, tanto por un lado o por otro, todos padecimos algún quiebre emocional por como consecuencia de la pandemia, no de la cuarentena, de la pandemia, la que nos aleja, la que nos hace, nos imposibilita transitar todos esos recorridos emocionales bien, es la pandemia, no la cuarentena.
Sí,
eso también hay que hacer mucho hincapié.
Sí, hay que aclararlo,
Hay que aclararlo, pero yo de todas maneras creo que de eso sí se habla un poco más, porque de hecho se ha escrito muchísimo sobre educación, y por suerte, esta es la parte, entre comillas, positiva del asunto, cómo se han puesto los dispositivos de pensamiento, que esto me acuerdo cuando hablamos la primera vez a poquititos días de la cuarentena, lo evaluamos como un potencial que no sabíamos que iba a suceder, y creo que eso sí, la gente que piensa se puso bastante al servicio bien de tratar de explicar y de explicarse el fenómeno. Pero digo, yo vuelvo a lo de los enfermos y los que han padecido el fallecimiento de enfermos específicamente de COVID, porque es un elemento que no se trabaja. Insisto, yo no es que sea partidaria de que se esté hablando todo el día, porque si le sumamos a la angustia de lo que vivimos cotidianamente, de lo que se vive cotidianamente, encima estar viendo el sufrimiento de familiares llorando, pues hermano, no, por supuesto que no estoy hablando de esto, pero sí hacer cierto recordatorio de qué estamos hablando realmente. O sea, otra vez la economía volvió a apoderarse de la comunicación, de lo que se, de la conversación, mejor dicho. Se volvió a apoderar la economía de la conversación. Ahora en el contexto de pandemia, pero otra vez en la economía elige la conversación. Es decir, si abren, si no abren, si flexibilizan tal o cual actividad, si va a caer, si el PBI, si lo que dice el Fondo Monetario de nosotros o de los otros países, lo que está midiendo, que no digo que no haya que hablarlo, ojo, tampoco, no me voy a ningún extremo, lo que digo es, recordemos por qué estamos en este contexto, de qué estamos hablando, y que cuando decimos 3.000, son seres humanos con sus familias, están padeciendo en estos momentos la pérdida de su familiar, ¿sí? Y estamos hablando de eso, y que la enfermedad es esto, que tendríamos que incluso tener más noción de qué se trata, porque si nos preguntan a vos y a mí, a ver, detallame en qué consiste el recorrido, cómo transcurrir COVID, no lo sabemos.
No, apenas podemos llegar a otear algún síntoma primario y nada más, que es lo mismo que nada,
claro,
prácticamente.
Se dice como síntoma, pero no el recorrido
no,
de
claro,
la enfermedad.
Por supuesto, no. Bien.
Sabemos que se precisan respiradores, fantástico.
Sí, claro, y camas.
¿Cómo es el tratamiento? Pues no sabemos nada.
¿Qué te va pasando? ¿Cómo es el proceso?
Claro. Y para mí, tener información respecto de esto es fundamental, entre otras cosas, para desarrollar empatía, porque siempre el conocimiento te tiene que llevar a desarrollar una emoción más positiva.
Bien,
porque
cerramos con esto,
bien
Danis.
Las consecuencias de la ignorancia, sabemos cuáles son. Bueno, José, gracias.
Pero para que haya algo que tenés que saber antes de cortar el teléfono, porque yo sé que vos cortás y tirás todo al diablo y te vas. No muy lejos porque no se puede, ¿no? Pero
no
puedo cortar esta comunicación, despedirte sin decirte que en nuestro Facebook ha posteado Susana Fittipaldi: un placer siempre escuchar a la compañera Dani Roldán. Lástima que solo aparece en este programa. No, eso último lo agregué yo. Lo que ella dice es: un placer siempre escuchar a la compañera Dani Roldán. Gracias,
bueno,
Susana. Un abrazo.
Sí, gracias, Susana, y siempre es un placer también contar con compañeras como Susana en la vida, ¿no? En estas personas con las que te encontrás siempre en los momentos y en los lugares donde hay que encontrar.
Gracias, Dani, un abrazo.
Gracias a vos, abrazo grande.
Dani Roldán pasó por Fuga. Y antes de meternos en una nueva tanda, vamos a compartir una canción nueva.